Vale, me llamo Rodrigo Lanza, soy chileno, tengo 26 años, bueno, casi 27, en una semana 27, y pues eso, poco más, y estoy inculpado en lo del caso del 4 de febrero.
¿Qué haces en Barcelona en el año 2006? ¿Por qué vives
¿Qué
aquí? ¿O si
hacía?
sí, qué hacías?
Entonces, pues estaba estudiando historia en la UB y pues trabajando también. Por las mañanas trabajaba, por las tardes estudiaba y ¿qué hacía? Pues vivir mi vida, poco más, tampoco gran cosa.
¿Pero viniste aquí a
Pero
Barcelona para estudiar? ¿Llevas
sí,
algo?
me vine a Barcelona a estudiar.
Vale, perdona, ¿eh? Intentemos que la respuesta, si es un poco pesado esto, pero
Sí.
que sea, yo estaba en
Ah,
Barcelona,
sí, con la
sí.
pregunta incluida.
Sí, porque como
Vale,
no van a ser las preguntas, que se autoexplique todo, ¿no?
vale. Ok.
¿Vale? Y me puedes ir mirando a mí también, puedes ir lanzando la mirada a ella y a mí, así de vez en cuando miras a la cámara también.
A ver si no puedo mirar a la cámara.
Como quieras, como te sientas más cómodo tú.
Sí,
Pero
si es que mirar a la cámara es como muy raro.
No, puedes ir
Vale.
cambiando, o sea, tranquilamente.
Vale. Pues entonces, bueno, si puedo repetir esta última parte, ya vine a
Sí.
Barcelona.
Pues me vine a Barcelona más que nada a estudiar, porque en Chile es muy complicado estudiar historia, es todo privado, pues, y en Barcelona podía conseguir una beca o tenía más ayudas. Y aparte estaba mi hermana aquí. O sea, también no fue solo una cosa de quiero estudiar esto, sino también vínculo familiar y todo. Y pues me vine a España a estudiar. Y el 2006 ya había ingresado a la universidad. Estaba en el primer año de carrera y tenía mi trabajo, estaba estudiando. Pues tenía por primera vez ya montada en mi vida, más o menos.
Pues llegamos al día 4 de febrero, la madrugada del 4 de febrero del 2006. Un poco, ¿qué pasa, no? ¿Qué te sucede ese día?
Bueno, la noche, madrugada del 4 de febrero, por la noche yo estaba en una fiesta en la casa de un amigo. Bueno, también estaba mi madre y mi hermana conmigo en esa fiesta. Y tipo 6 de la mañana, por esa hora, bueno, yo tenía que ir a buscar a mi novia al metro, mi novia entonces, a Hanna, y llegaba tipo 7 de la mañana. Porque venía de otra parte. Y pues salimos de la casa esta con un grupo de amigos. Y salíamos de Jaume primero y yo iba a buscar el Arco del Triunfo. Y también sabíamos que había una fiesta ahí en la calle Sant Pere Més Baix. Y pues un grupo de gente iba para allá. Y bueno, yo me dirigí con todo el mundo también, ¿no? Como esto de salir en patota y básicamente vas. Y llegamos ahí al frente de la casa, en la calle Sant Pere, y ahí había una patrulla de policía. Y pues no dejaban pasar a la gente por la calle. Yo fui a hablar con la policía y le dije que no quiero entrar a la casa. Aparte se veía que no dejaban pasar porque decían que la gente no se quedara ahí o que la casa estaba llena, no sé qué, una cosa muy rara, como si fueran porteros. Y yo le dije que no quiero entrar a la casa, déjame pasar que voy al metro, más encima ves el metro ahí directo, o sea, la calle directa. Y me dijeron que no, y yo bueno, no le di mucha bola y me quedé ahí un rato hablando con los amigos y mientras estaba hablando no me di ni cuenta, fue ruido, cosas cayendo y de repente me doy vuelta y la policía cargando. Y nada, yo pues empecé a correr y al momento que empecé a correr vi un coche patrulla que venía hacia mí, yo pero alucinando, ¿no? O sea, de la calma, bueno, no calma total, pero estar ahí en la calle, rollo tranquilo, un desfase en 2 segundos, que se lió. Pues yo salí corriendo, viene este coche de policía enfrente mío, yo lo esquivo, que encima se sube la cuneta por donde yo me subo, se sube, pa, abre la puerta y yo salgo justo esquivando el coche, y se bajan dos policías del coche y empiezan a perseguirme directo. Y yo, pues vale, sigo corriendo y me dan el alto, y yo. Bueno, había doblado una calle y me seguían así y dije, pues, ¿qué pasa? Asustado, ¿no? Y me dan el alto y yo paro. Encima no lo pensé, dije, bueno, o sea, pensé así, esto es muy rápido, y no ha pasado nada, ¿no? Como, me aseguro que me detienen y me acusan de, yo qué sé, desorden en la vía pública y me inventan cualquier cosa que estaba bebiendo, una multa y ya está. Lo más grave es pasar una noche en comisaría, ¿no? Dije, pues, ya está. Y me detienen ahí y de forma súper bruta, o sea, me dicen mano a la espalda, me pongo así, llegan, me pegan una patada así, me tiran al suelo, me esposan así la mano con la pierna por la espalda, yo me quedé alucinado, y me meten, me levantan, me llevan a la calle, a lo que me llevan a la calle me tienen, me ponen las esposas por la espalda antes, y me llevan un coche y me meten en un coche de policía. Y ya cuando salí, ya la calle estaba, habían como tres patrullas y agentes corriendo por todos lados y destrozo y ruido y gente mirando por las ventanas, yo no entendía nada. Y me meten en el coche ese. Bueno, voy a ir resumiendo más rápido, porque si no me voy a demorar muy bien. Pues me meten en el coche y yo no entendía nada. Empiezo a mirar y al poco meten a Alex. Alex Cisterna, otro chileno, que también nos conocíamos, ¿no? Y a lo que entra él, ahí me entero, me dijo, oye, hay un policía tumbado en el suelo, no sé qué, policía herido. Y como él muy asustado, ¿no? Porque yo no me enteraba de nada. Y yo como que lo intenté calmar porque, bueno, no calmar, estábamos los dos así. Le dije, bueno, seguro que no es nada, hombre, que... ¿tú has visto algo? Me dice, no, yo no he visto nada, no sé qué pasa. Y yo le dije, pues, seguro que no pasa nada, no pasa nada. Y nada, nos quedamos ahí como con cara de circunstancia, ¿no? ¿Qué está pasando? Del coche nos llevan un furgón y ya en el furgón habían más detenidos. Y al llegar al furgón también dicen, ¿cuáles son los tres sudacas? Y no sé qué. Y los policías dicen, ellos son dos. Y nos meten al fondo, ponen otros dos policías detrás y después suben a más gente. Y ahí nos llevaron a comisaría, en comisaría que era de aquí, de las Ramblas. Pues bajamos y ahí empezó, fue brutal, o sea, a saco con nosotros. Nos hicieron quitarnos la ropa, quitarnos todo lo de encima, a calabozo y entre hostias. O sea, todo esto en el furgón a hostias. Cabeza al suelo, nos pateaban, en comisaría lo mismo. Nos metieron en un calabozo y a mí, bueno, me meten en un calabozo y ahí entra un urbano, que el nombre como era el... este mismo...
Sí, bueno.
Da igual. Pues entra un urbano que estaba ahí en la calle, me acuerdo que haberlo visto ahí, era de los primeros, de los de esta patrulla, antidisturbio del urbano, y entra, y lo primero, yo me levanto, y le digo, que yo no he hecho nada y no sé qué, y al tiro un golpe en la cara, ¿no? Y me caigo al suelo, y yo me levanto de nuevo así, del suelo, como, y como actitud, como a defenderme, ¿no? Y a lo que me pongo así en actitud como defensiva, veo que en la puerta hay como tres antidisturbios, pero con cascos, porras, escudos, todo. Y adentro de la comisaría, yo bajé las manos y dije, mira, más vale recibir de uno que recibir de cuatro, ¿no? Porque seguro que me defiendo, me meten el palizón de mi vida. Y este, pues, se me tiró encima, me empezó a pegar, sacó la porra, me empezó a dar con la porra. Empezó a decir insultos racistas, que yo más encima, es lo que aluciné, yo alucinaba porque él es mulato. Y decía, ay, inmigrantes como tú, que no sé qué, chileno de mierda. Y yo alucinando, ¿no? Decía, pero si eres de sangre inmigrante, hombre. No, bueno, no se lo decía, ¿no? Lo pensaba. Sí, es que pensaba algo, realmente la mente va full ahí. Y nada, estuvo ahí dándome no sé cuánto, unos 5 minutos que me hizo polvo. Y me dejó ahí. Y al poco entró otro chaval que es de los detenidos, un catalán, no me acuerdo cómo se llama. Y entró ahí y yo hablé un poco con él y nada. Después nos sacaron de eso, a él no le hicieron nada de todas maneras. No lo tocaron. Ahí, a mí o al frente mío. Después nos sacaron de calabozo, a mí me hicieron firmar un papel de pertenencias. En teoría, no sé qué firmé. Porque me dijeron, toma, firma tus pertenencias, lo que te hemos requisado. Y yo me puse a leer y otro golpe en la cara, me dijeron, te dijimos que firmas, no que leas. Y sí, claro, todos dicen, no firmes nada, pero en ese momento firmé. No me lo pensé, dije, lo voy a firmar, sea lo que sea, porque está acojonado, está con un miedo de muerte. Y aparte la adrenalina ahí lo único que quiere es ya pasar al siguiente nivel, ¿no? Y pues firmamos, nos llevaron a otro furgón, yo ahí ya estaba, no podía ni caminar. Hicieron como un pasillo encima de urbano y mientras íbamos pasando, no iban andando así como rollo... pasillo de golpe mientras caminábamos, y yo cojeaba y me decían, no coge, pa, y me acuerdo que iba el Alex al frente mío también y me miraba y me decía, camina bien, y no sé qué, todo el rato así, y miré al Alex y también le vi la cara así, después miré a Juan, que también lo conocía, al argentino que estaba detenido, lo miré, tenía el ojo como, y la mano hinchada que parecía una patata así gigante, y estábamos, yo me asusté, y yo lo que pensaba es cómo tengo que verme yo, ¿no? Pero, y nada, nos subieron a un furgón y nos dijeron que nos llevaran a un hospital a revisarnos, a ver las lesiones de la detención. Nosotros, pues vale, nos meten al furgón y cuando nos íbamos a sentar tampoco nos dejaron sentarnos en los sillones porque eran como no eran furgones de traslado de detenidos, sino que eran furgones de estos que son asientos para los policías, ¿no? Entonces, como dijeron que éramos unos guarros, que me decían, estamos sangrando y se riéndose, mira cómo sangra el guarro, no sé qué, nos va a ensuciar el furgón y cosas de esas. Y nos hicieron meternos como debajo de los asientos, entre los asientos, porque no podíamos sentarnos. Y así nos fueron llevando, no me acuerdo ni cuántos hospitales, nos llevaron a uno que no iba a los rayos X, nos llevaron a otro que no iba a no sé dónde, y nos estuvieron moviéndonos así, sangrando y hechos polvo, unas cuantas horas. Hasta que llegamos, creo que al Hospital del Mar, ahí nos hicieron bajar, y cara a la pared, cada vez que llegábamos a un lado, lo mismo, ¿no? Nos hacían bajar, cara a la pared, de pie, cara a la pared, con la... Ahí que ni siquiera... Yo me acuerdo que intentaba apoyar la frente en la pared para como descansar, tener otro punto de apoyo, y tampoco ahí. A lo que te apoyabas, ¡pa! Porrazo y separado. Y nada, nos fueron a ver a un reconocimiento médico con dos policías enfrente, entonces también el reconocimiento médico. ¿Cómo te hiciste esto? Me caí, ¿no? Como... Aparte nos decían, ya sabes lo que tienes que decir cuando vayas al médico, ¿no? Cómo te produciste la lesión. Y tú, bueno, deducías, ¿no? Que decían, recuerden que después volvemos a comisaría y esas lesiones no las van a poder contar. Nosotros, vale. Ya, así preconcebido. En uno de estos hospitales detienen a otros dos chicos, al Alfredo y a la Patria, que nosotros también nos quedamos alucinados, porque de repente éramos dos más. Y dijimos, ¿y esto de dónde sale, no? Como... que no los conocía nadie aparte. Y era como, pues ya está. Y nos llevaron de vuelta para la comisaría de las Ramblas. Nomás al llegar a comisaría de las Ramblas, nos bajamos del furgón y ya estaban los Mossos esperando. Y no sé cuánto tiempo habrá pasado, entonces yo creo que ya era el otro día, casi por la tarde. No sé, no me acuerdo. Y pues nos cogieron los Mossos y nos llevaron a las comisarías, creo que el escort. Y es lo mismo. Yo no sé cuánto tiempo lo ha pasado ni nada, porque yo también siempre estuve solo en los calabozos, me tuvieron aislado todo el rato y claro, luz blanca todo el día y no te enteras de cuándo te dan la comida, si es que te la dan. De hecho, no nos dieron casi comida. Un vaso de agua me dieron en, creo que al final eran 2 días de detención y un medio bocadillo de estos de pan Bimbo, un triangulito. O sea, bueno... Tampoco es que tuviera mucha hambre, ¿no? Está ahí con el estómago más cerrado que nada, ¿sí? No sabes ni qué hacer. Y pues nada, nos llevaron a esa comisaría, en esa comisaría lo mismo, hicieron como una rueda de... que nos tenían que sacar fotos de que estamos detenidos, cosas así, y me llevaron a una sala, y ahí en la sala lo mismo, entré, y antes sin pregunta ni nada, ya ostión al suelo, tres policías encima pateándote... Y más encima yo me trataba de tapar, un policía me agarró un brazo, otro policía me agarró otro, y me tuvieron así en Cristo, y se me tiró un policía encima que habrá pesado, yo me acuerdo, me sacaba 2 palmos, y yo mido 1,83, ¿no? Me sacaba 2 palmos, así un gordaco gigante, y se me tiró encima con la rodilla al pecho, ¿no? Y me decía, yo me acuerdo que decía, te duele, está bien que te duela, ¿no? Cosas así, yo alucinando. Y más encima tenía, yo a lo que entré vi un tío como con capucha, más encima, y una silla con cuerda, y yo... No hizo nada ese hombre, ¿no? Pero fue el entrar y decir, no, ¿cómo me van aquí, me van a matar? Pero no hicieron eso. Yo creo que fue más la cosa psicológica que ahí me derrumbé al toque. O sea, fue como ver eso y decir, la que me espera. Nos hicieron huellar, o sea, al final sí que hicieron, era la sala de reconocimiento fotográfico, en eso no mintieron. Después de eso, fotografía que no sé ni dónde están, porque esas fotografías no aparecen en ningún lado, ¿no? Nos hicieron huellar otra vez, limpiar las manos, y me acuerdo que, claro, te daban agua para limpiarte las manos, y yo traté de beber agua, porque no nos habían dado agua hace no sé cuánto, y al beber lo mismo, otro ostión, y hemos dicho, es agua para lavarte, ya te daremos agua para beber, que ya ves. Y pues nada, de vuelta a calabozo, y ahí hasta que nos llevaron al juzgado, y en el juzgado, pues estuvimos toda la mañana, nos llevaron por la mañana al calabozo, y me acuerdo que era la mañana porque ahí pude ver el día, ¿no? Vi a mi abogado, antes ya en los Mossos vi al que después fue mi abogado. Y...
¿Qué?
Vale, no, me llevaron ahí, al juzgado. Antes vi a mi abogado en comisaría de los Mossos y ahí me dijo de qué se me acusaba. O sea, ya sabía de qué me iban a acusar, ¿no? O me hacía la idea, porque todo el rato ahí supimos que había un policía herido, los policías no nos dejan de recordar, de hecho a mí me dijeron miles de veces, oye, mi policía, un policía está muerto, te va a comer 25 años, y yo alucinaba, ¿no? Estaba ahí. Y más encima nos decían mi compañero, si la palma mi compañero. Después supimos que no estaba muerto, porque decían, si la palma te vamos a matar a ti. Y cosas, y se lo dijeron a todos. Pues, o sea, yo hablé con Juan, con Soto, con toda la gente, y se lo decía a todo el mundo. Y nada, pues hablé con mi abogado, me fue a llamar y ahí me dijo, o sea, te piden intento de homicidio y creo que una petición, casi era casi de 20 años, una cosa así. Pues me dijo, todavía no estaba hecha la petición fiscal, ¿no? Pero me dijo, puede ser mucho, ¿me entiendes? O sea, realmente son como 10 años y algo, pero sabiendo que contra la autoridad, que te pueden meter, pues intentar que no, pero grupo armado, que al final era como asociación ilícita, nos querían meter al principio y cosas de esas como alucinando, ¿no? Porque el montaje fue que éramos un grupo armado que fue ahí con intención de matar y que yo era casi jefe. O sea, pone el atestado que yo tenía. Yo era el líder del grupo con Juan, que era un incitador, y el resto de la banda eran nuestros acólitos, sí, con esos términos. Entonces era como, pff, nos podían caer 20 y pico más años. Al final la petición fue 16. Bueno, y ahí yo me derrumbé también. Ahí fue la única vez que lloré en comisaría, o sea, cuando me dijo, te acusan de esto, y yo tenía, claro, 21 años. Y me dijo, puede ser una petición de 20 y tanto, y yo dije, es que es más de lo que yo he vivido, y no he hecho nada, ¿no? Y claro, me puse a llorar, el tío me dijo, mira, no le dé el gusto de verte llorar, me quedé así, me dijo, tu familia está afuera, están todos tus amigos afuera, y eso también fue como, bueno, al menos lo saben, ¿no? Como me quedo tranquilo. Bueno, tranquilo. Te quitas un micropeso del peso que lleva encima y dice, bueno, está la gente afuera, están todos ahí, vamos a ir al juzgado a apoyarte y todo eso. Nos llegaron al juzgado, ya en el juzgado también lo vimos, llegamos ahí y la gente, claro, mira por el fogón y ven ahí toda la concentración de gente afuera que ayudamos gollón. Así que si alguien está viendo esto, pues que vayan, porque son pequeñas cosas que ayudan que te cagas. Y pues ahí nos entrevistamos. Es un término curioso para decirlo, pero hablamos o escuchamos más que nada a la jueza de instrucción del caso, que yo aluciné. O sea, ahí nos tomaron declaración y yo aluciné y me di cuenta que ya estábamos juzgados. O sea, la jueza fue preguntarnos lo nuestro y o sea, ya en el momento en que te hablaba ya sabías que le creía a la policía. A mí el abogado me dijo, al frente de la jueza tú hablas lo que te han hecho, las torturas y todo esto, y cómo te han tratado en comisaría, porque si tú lo dices y lo escribe la secretaria esta que lo transcribe, pues queda constancia, ¿no? Y pues yo hablaba de eso y la jueza, o sea, iracunda, que se calle, que no sé qué, que usted... Pero ya, a mí me dijo eso, dijo una frase de como, aunque vengan 20 como usted, yo le voy a creer a la versión policial, lo dijo así, al frente de mi abogado, o sea, yo alucinando, yo ahí ya sí que perdí la esperanza total, ¿no? Fue como, ahora sí voy a ir a la cárcel seguro. Nada, le conté mi versión y la mujer fría total, y al entrar ya cara de desprecio, o sea, fue alucinando. Yo con esa, ahí aluciné. Fue el momento en que me aluciné, que la policía te pegue o cosas así, pues mira, ya puedes contar con ellos, pero que sea una jueza, que en teoría una persona que tiene que haber estudiado porque en cierto momento quiere impartir justicia o yo qué sé, y te trate así, es como... Bueno, ahora ya no me sorprende, ¿no? Pero en ese momento que he impactado. Y pues nada, nos tomaron declaración, que para mí fue como mero trámite, realmente. Y de vuelta a calabozo, y ahí nos empezaron a llamar uno a uno. Nos tuvieron ahí todo el día, en todo ese día también, un bocadillo de queso y ya está. Y ahí empezaron a llamar uno a uno a todo el mundo, ¿no? Y nosotros, claro, están los calabozos, el pasillo calabozo, se puso creo que un jurista o algo así, una figura de estas de agente judicial, creo que se llama, que es el que envía papeles, te lo hace firmar y ya está, como un notario judicial. Se puso ahí, iba llamando uno a uno, no sé qué, de calabozo, y lo iban a buscar, lo sacaban, y le decían libertad provisional con yendo a firmar. Nosotros escuchamos todo, claro, estábamos a 2 metros, solo que no lo podíamos ver. Con cosas de ir a firmar, y fueron llamando todo hasta que nos quedamos los tres. Y nosotros, yo y Alex, pensamos que Juan también salía, porque a Juan en ese momento lo acusaban de igual de a todo el mundo, que eran, creo que lesiones, como leve y cosas así, y todos los que le acusaban lo mismo, y hablando en calabozo lo supimos, pues estaban saliendo. Y nosotros le dijimos a Juan, mira, tú que sales, dile a la gente todo esto, nosotros dándole mensaje para mi madre, dile a mi mami que estoy bien, que todo eso. Y estábamos ahí y de repente me llaman a mí. Digo, ojo, porque esperábamos que llamaran a todos. Y yo llego ahí y fue, claro, llegar a hoja de papel, prisión provisional sin cargo, digo, con cargo no sé qué, sin fianza ni nada, y pues al furgón, de vuelta. Y pues ahí para la cárcel, directo. Ahí estaban en el furgón, subieron a Alex, subieron al Juan, y nosotros alucinando. Y ahí le preguntamos a Juan, ¿y tú por qué? Y yo no sé, y después supimos que el único motivo por qué no lo dejaron salir era que era el único que no era español, por extranjero. Era el riesgo de fuga, ¿no? Que se dice, pero si no eres español, pues tienes riesgo de fuga. Y así es. Y claro, eso también hubo mucho bombo con eso de Juan, de que al principio tenía las causas de todos los otros que están en libertad y estaba preso solo por ser argentino. Y entonces también le intentaron cambiar los cargos y al final del día del juicio, la audiencia provincial, pues ya tenía otros cargos superiores, pero en el momento, en ese día, lo dejaron preso solo por ser argentino. Ya sabíamos del palo que iba, o sea, nos dimos cuenta que los tres que estábamos acusados, las cosas más graves, éramos los tres de sudamericanos, así. Y el nivel de cargos iba a... Mientras menos arraigos tenías en Cataluña, más graves eran tus cargos, ¿no? Y mientras más catalán era, pues más leve eran las cosas, aunque al final todos fueron acusados. Y así fue, ahí nos fuimos directo a la cárcel. Pasamos primero por la Modelo, pasamos la primera noche en la Modelo, y a mí y a Juan después, al otro día, nos trasladaron a la Trinidad, que en ese momento, bueno, una cárcel que ahora solo centro de tercer grado, ya no existe, que era de jóvenes, de 18 a 25 años, y ahí estuve yo 2 años, hasta el juicio de la Audiencia Provincial.
¿Cuándo llega el juicio de la Audiencia Provincial?
El juicio de la Audiencia Provincial fue una pantomima. O sea, yo creo que cualquier persona que ha estado en el juicio sabe que somos inocentes. O sea, llegaron más encima en los 2 años que estuvimos presos, pasamos muchas cosas, ¿no? Esto, la etapa prejuicio es cuando preparan los testigos, todo eso, y a nosotros no nos dejaron hacer nada. De hecho, me acuerdo que hasta el colegio de abogados hizo una denuncia contra la jueza de instrucción porque no dejaba a los abogados hacer su trabajo. Coaccionó a testigos nuestros, le dijo a nuestros testigos que si iban a testificar los imputaría como inculpados y cosas que son ilegales, ¿me entiendes o no? Y no nos dejaron presentar ninguna prueba. Yo creo que tuvimos la suerte, entre comillas, tuvimos suerte, ¿verdad? Como partiendo de la base que nos acusaron de algo que no hemos hecho. Tuvimos suerte de que la policía no se le ocurrió nada. Con un mínimo de inteligencia yo creo que podrían habernos caído muchos años. Pero claro, no tenían nada, presentaron pruebas que eran ridículas. O sea, yo me acuerdo que pusieron piedras ahí que decían que eran las que le habíamos tirado, piedras que no tenían restos biológicos, que no tenían nada, y al policía cuando le preguntaron dónde la había recogido, del terrado de una casa de 2 manzanas más allá. Y aún así la jueza aceptó esas piedras como prueba, nuestras pruebas que eran fehacientes de vecinos del lugar que vieron todo, no lo aceptó. Entonces, como encima los peritos forenses en el juicio nuestro eran como, joder, llevamos peritos forenses, uno que era decano, creo, de medicina forense de la Autónoma, un profesor de medicina forense de la Universidad de Barcelona, que todos dijeron que la versión policial, bueno, que no lo he dicho, pero a mí se me acusa de tirarle una piedra a un policía que le impactara en la frente, y que del impacto a la frente quedara como, pues se fuera en palanca hacia atrás, y el golpe hacia atrás de al caer al suelo le hubiera roto la base del cráneo, ¿no? Y los médicos forenses dijeron que era imposible. O sea, la versión esa es imposible, me dijo. El nivel de fractura que tiene a base de cráneo, o sea, ya te puedes caer 20 veces para atrás, que si te caes así no te lo quebras de esa manera. O es un impacto directo con un objeto contundente o indirecto. Pero tiene que ser directo a la base del cráneo y no por una caída. ¿Entiendes? Si no, todo el mundo... O sea, teníamos más muertos que vivos dos. Dice, es uno de los huesos más fuertes del cuerpo. Dijeron, imposible, la versión policial. Aún así... nos acusaron, o sea, sin pruebas, lo único que no... O sea, estuvimos presos fue por los policías que dijeron que habíamos sido nosotros. Y ya está, y ante nuestra... Al final, bueno, también, claro, los policías tenían una forense que es policía, que trabaja en el juzgado, que es policía forense, que dijo que no, que ella encontraba que la versión policial podría haber ocurrido. Pero claro, o sea, los decanos ahí, uno de los decanos era profesor de ella, y la mujer le dijo, yo no te enseñaba eso, o sea, Entiendo, no lo dijo ayer. No.
Sí, yo creo que esto es importante remarcarlo, ¿no? Que realmente la acusación en contra vuestra
sí,
no
sí.
Es con ninguna prueba material, sino que se basa
al final,
en testimonios,
sí, sí.
¿No?
O sea, al final lo único que realmente fue, y lo pone ahí, son los testigos. Y como la policía dice que me vio a mí lanzar una piedra, pues, y vieron la trayectoria entera de la piedra, impactó, lo vieron todo. Y bueno, la versión policial en el juicio, porque también teníamos testigos, por ejemplo, los del SAM, que atendieron al policía en el momento, declararon en su día que al llegar ahí y preguntarle a estos policías, que después dicen que me vieron, le preguntaron el mismo día, es el 4 de febrero, cuando atendieron a la gente ahí en el lugar, que cómo se había producido la lesión. Y los policías no supieron contestarle. Y ninguno había visto. Entonces, claro, y después ya lo sabían y lo tenían todo montado perfecto, ¿no? Y eso también se dijo en el juicio. En el momento llegaron nosotros y no tenían ni idea. Y después era el mismo que en el juicio hizo, no, yo lo vi y todo. Y al final fue eso, fue los policías que nos dijeron que fuimos nosotros y por eso estamos aquí, y sin pruebas, sin nada. O sea, pruebas ridículas, que lo contaron, prueba uno, pero prueba dos, pero que no tienen ningún valor. Y ya está, fue el circo que tenían que montar.
¿Y si podrías explicar un poco tu situación actual, no? Porque Juan y Alex salieron ya en el 2008,
¿fue? Sí.
Entonces,
bueno, salieron el... Bueno, yo ahora estoy en... tercer grado, voy a decir. Estoy en segundo grado. Me acaban de dar los permisos, que los tenía aprobados desde enero. O sea, yo llevo los permisos aprobados en enero, pero el fiscal está recurriendo todo lo mío. Y está trazando todo lo que más pueda lo mío. Yo ahora estoy en segundo grado penitenciario, o sea, es lo mismo que estar preso. Y salgo... Este es el segundo permiso que tengo de 3 días... Y he salido ya de 3 días el mes pasado y me quedan 14 meses de condena, pero yo creo que la voy a seguir pasando en la cárcel. Todos me dicen, no, que te vamos a dar un 100.2, que me lo va a proponer la Junta, que un 100.2 es un artículo que te dan permiso para salir a trabajar de lunes a viernes, pero el fiscal lo recurrirá y lo puede demorar meses. O sea, todos me dicen, no, lo va a demorar 3 meses lo que demora, pero yo me he fijado que en mis papeles, en mi caso, lo que a una persona se le demora 2 meses, en mi caso son 6. Que hasta mis tutores de dentro dicen que alucinan. ¿Me entiendes? Entonces, pues estoy un poco... Mi situación actual es esa. Estoy ahí en la cárcel en segundo grado, pero salgo de vez en cuando. Ahora me están bajando los permisos de enero y el permiso de ahora, que estamos... Bueno, mañana en noviembre, es el de marzo, que debería haber salido en marzo, abril. Y yo estoy saliendo ahora y me quedan 14 meses y vamos a ver qué pasa. Quizás me proponen un tercer grado, pero si el fiscal recurre, que... 99,9% posibilidades de que lo hará es que me la pueda comer casi entera a pulso, y yo ya llevo las 3/4 partes pagadas, o sea, y más encima voluntarios, que parece que lo he hecho demasiado bien, ¿no? Estuve 2 años preso, salimos, estuve 2 años en condicional y después, claro, apelamos al Tribunal Supremo, el Supremo de Madrid ratificó la sentencia, aumentó mi pena de 4 años y medio, que al final me cayeron a 5, ahora estoy condenado a 5 años por un delito de lesiones, ¿no? Que antes era intento de homicidio, lo que pedía el fiscal, y nada, llevo 4 años, y más encima de estos últimos 2 años me presenté voluntario a la cárcel, que para qué, me presenté voluntario, estoy pagando una responsabilidad civil, que también yo creo que debo un millón de euros al Estado, más de 1 millón de euros, en responsabilidad civil, que si no la pago, o sea, bueno... Tengo compromiso de pago y voy pagando cada mes porque si no, no tengo ningún beneficio ni nada, penitenciario. Y esa es una deuda que te queda de por vida. O sea, olvídate de tener algo a tu nombre, ¿no? Y de momento estoy así. Estoy en segundo grado y me dan permisos, pero poco más. Y debería estar en condicional. O sea, según los tiempos que he cumplido, que no tengo mal expediente penitenciario, tengo buena conducta dentro, hasta... Mis tutores han hecho, bueno, informe entre comillas, ¿no? Siempre con su cosa de... No admite el delito. Y eso como para adentro es súper como... Ay, no te rehabilitas, ¿no? Y ellos trabajan, toda la gente que trabaja en instituciones penitenciarias, parte de la base de que lo que dice el juez es verdad. Y punto. Y trabajan con eso. Entonces me entro por no admitir el delito, claro, me han fastidiado bastante.
Porque tú...
Espera, ¿puedes explicar esto como más, de una forma más gráfica? Es decir, o sea, a ti te presionan para que te declares culpable, ¿no?
Sí.
O sea, esto lo puedes explicar así de una forma contundente, que se entienda bien, o sea...
Sí, bueno...
Y el motivo por el cual tú no has querido hacer, reconocer tu culpa, ¿no? O
sea... Claro, es que cuando llegas a la cárcel tienes una junta de tratamiento, ¿no? Que es como tienes un tutor, un criminólogo, un psicólogo y un asistente social que trabajan para ti, entre comillas. La mayoría de la gente entra a la cárcel y jamás habla con su tutor ni con nadie. Pero claro, entré yo y hay una gran presión sobre mí, me fue a hablar el psicólogo, la tutora, y para darte cualquier cosa, si quieres obtener permiso, quieres obtener cualquier cosa, tienes que seguir tratamientos, ¿no? O tienes que hacer programas. Yo debería haber hecho un programa que se llama Débil, que es programa para los de violencia, ¿no? Y se entrevistó conmigo la psicóloga y todo esto, y dijeron que no lo iba a hacer porque tenían miedo de que, con mis opiniones, alterara el curso de los que estaban ahí, ¿no? Que se hace grupal, que no iban a hacer terapia grupal conmigo, y estaba muy centrado en la culpa. Yo hablé primero con un criminólogo, que lo primero que me dijo fue si habló, bueno, ¿qué ha pasado, no? Lo primero, ¿por qué estás aquí? Lo que te preguntan todos. Tú cuentas, te cuento mi versión, me pasó esto y estoy aquí pagando. Y no, que no puede ser, que el juez dijo, eres culpable y si no admites el delito, te la vas a comer a pulso. Así fue lo primero que me dice el criminólogo, ¿no? Yo lo miro y le digo, pues me la como a pulso. Y si me voy a comer los 5 años sin nada, pues me la como sin nada, pero yo el delito no lo admito, ¿me entiendes? Yo, es lo único que me queda. Y con eso yo no juego, o sea, si quiere hablar de cualquier otra cosa, vale, pero yo no voy a decir que he hecho algo que no he hecho. Así, y eso que antes de entrar sí que dije, pensaba, no me trataba de convencer, no, cuando yo sé que me van a preguntar eso, ya lo sabía, y llegas y dices, bueno, mira, me conviene, al final, mira, algo que tú llegas, dices, bueno, ya lo hice, ya, en un papel y empieza, sin poder empezar a salir, y yo entré a esta entrevista pensando en admitirlo, y lo digo, yo pensé que lo iba a admitir. Pero llegas ahí, te ve a esta gente y a toda su asquerosa prepotencia que te preguntan eso y no puedes. Y no puedes admitirlo. Al menos yo. Y me enfadé. O sea, me peleé con él, casi a grito, ¿no? Y menos mal que estaba una tutora al lado que lo calmaba a él, porque él realmente, ¡oh, súper! ¡No, que tú no puedes ser! ¡Que no se te ocurra! ¡Que pim, pam! Si no, no tenemos base para tratarte. Y yo le digo, pues no, yo no necesito tratamiento, hombre. ¿Me entiendes? Yo no aprendí a odiar hasta que caí preso. ¿Qué me va a tratar? Toda la rabia y toda la cosa que tengo y todos mis... Yo estaba una persona perfectamente equilibrada hasta que caí en la cárcel. Bueno, ahora no creo que somos desequilibrados como todo el mundo, ¿no? Pero yo antes de entrar preso no sabía lo que era la rabia. Ni el dolor, ni la ira, ni...
Supongo que lo que comentabas ahora, que el proceso también ha cambiado, ¿no? Que al principio, los 2 primeros años, antes de que salga el juicio, tú tienes unas esperanzas, luego, ¿no? O sea, ¿se puede explicar a nivel que cómo has vivido todo este proceso?
Sí.
De 6 años que supongo que han tenido diferentes etapas, ¿no?
Es que, sí, el estar preso va por altibajo. Y más, o sea, los primeros 2 años yo estaba preventivo, ¿no? Y encima era una lucha constante de preparación al juicio, de vamos a luchar por la absolución, la vamos a conseguir, y tú con la esperanza de eso. Y desilusiones, ilusiones, desilusiones, ilusiones, que es lo peor. O sea, es muy bonito porque, o sea, si pierdes las ilusiones, tanto preso, estás muerto. Pero también tiene esta cosa, cuando tienes ilusiones dentro de la cárcel, prepárate a sufrir, chaval, porque... te vas a caer 20.000 veces y caerte ahí adentro, duele un montón. O sea, te quieren morir, ¿no? Cuando tienes una esperanza de algo y te dicen que no, o cuando te piensas que te va a salir algo bien y te dicen que no, y ves que cada vez que, mientras más luchas, aún así más se traza tu salida, y es desesperante. Y también el día a día en la cárcel ha cambiado. O sea, yo en los primeros 2 años estaba preventivo y te da un poco igual, ¿no? Lo que pase, no estás pendiente de qué opine de ti tu tutor, porque tu tutor no pinta nada hasta que empieces a cumplir una condena fija. Entonces, a nivel de vida de tú a tú, estaba más relajado. Pero claro, estaba mucho más pendiente de mi juicio y eso era lo que me agobiaba, ¿no? Hicimos una huelga de hambre también en contra de un mes. Yo, Juan y Alex y mi madre, en contra de la jueza de esta instrucción que no admitía nada. Entonces, ¿cómo para denunciar eso y se no admitieron las pruebas? que al final no resultó para nada, que no admitieron nada, pero yo creo que sí funcionó para que se hubiera un bombo del caso y se diera a conocer, ¿no? Al final no conseguimos una cosa, pero conseguimos otra. Conseguimos otros apoyos que no habíamos conseguido antes, de ciertas instituciones, entre comillas, o de cierta gente, y que nos sirvió después. Pero, claro, los primeros 2 años a full, ¿no? Así miles de cosas, cada mes pasaba otra cosa, pero y estos últimos 2 años ha sido a otro nivel la presión. Estos 2 años ha sido esto de admite el delito, si no, no te podemos rehabilitar, y si no te podemos rehabilitar no puedes salir. Y tú, entre que luchando para que no necesito rehabilitación, pero si dices eso es que estás a este nivel, o sea, menos que un preso común, o sea, no vas a salir nunca. Entonces, claro, al final los psicólogos de ahí, entre comillas, tuve la suerte, entre comillas también, de que dijeron, bueno, no vamos a trabajar eso de admitir el delito, pero vamos a trabajar empatía hacia la víctima y vamos a trabajar otros campos que vemos que te faltan y no sé qué. Y pues trabajamos en eso, pero ha sido un rollo horrible. Y no tanto a nivel ya solo de la gente con que yo he tenido contacto adentro, que son tutores, psicólogos, criminólogos y todo esto, sino a nivel de instituciones también. Y problemas con el fiscal, que no me admiten nada, que no me dejan salir con los plazos que yo debería salir. Y te ve así, encima yo entré y me dijeron paga no sé cuánto responsabilidad civil, a los pocos meses, en 6 meses tiene un tercer grado. Y es lo que digo, eso te ilusiona y después ves que no salen ni de tercer grado, que no te dan ni permiso, que no te dan nada. Y yo le dije, o sea, incluso a esta gente, ¿por qué me decía eso? Yo llego aquí y me dicen, mira, te va a comer 2 años. Y yo ya me mentalizo y digo, pues vale, me va a comer 2 años. O me voy como los 3 a pulso, pero que te digan una cosa y después no sale. Ya no solo por ti, sino por toda tu familia y tus amigos que están afuera, ¿no? Presos contigo también y te esperan y sufren cuando no sales. Y estos 2 años se complicó por eso. Encima después el suicidio de Padri fue un puñal. Nos quedamos hechos polvo. ¿Pero?
¿Cómo crees que se te ha aceptado desde el medio de comunicación, ¿no? Porque sí que en el 2008 cuando hubo el juicio sí que fue un tema que se trató bastante, pero siempre es una versión concreta, ¿no? Entonces, si puedes explicar un poco.
De los medios de contrainformación, pues bien. Ha habido, pero los medios de información no han logrado salir nada, y es un tema que yo creo que no porque no se ha querido, sino porque deliberadamente no se ha querido que salga. Ha sido súper político el caso, no a nivel de político de que seamos gente vinculada a movimientos políticos, cosas así, pero sí que se nos vinculó y estábamos, claro, teníamos ciertos contactos con el movimiento Ocupa, nunca he tenido problema con admitirlo yo, ¿no? Pero, claro, se nos acusó a nosotros y yo me acuerdo en el juicio que fue como, pero fue impresionante toda la acusación, incluso el ayuntamiento y todo esto que hizo acusación particular, era como si nos estuvieran acusando a nosotros, pero a la vez se juzgara al movimiento Ocupa. Era como una cosa impresionante. La frase de la estética Ocupa y la estética antisistema. Bueno, antisistema en esa época no se usaba mucho. Pero ahora, por ejemplo, en mi salida no me dejan salir por eso, ¿no? Dicen que tengo ideología antisistema y no me dejan salir. Y todas esas cosas la prensa. Los días del juicio sí que salió, pero después se silenció y se ha silenciado con, o sea, se ha hecho silenciar desde arriba. Y es un tema incómodo, yo creo. Por eso no se ha salido, porque es un tema muy incómodo para el ayuntamiento de Barcelona en especial. Y el ayuntamiento de Barcelona, cada noticia que va a salir en el periódico, pues la filtra, ¿no? Y todos sabemos eso. Entonces, como a mí, incluso en España, ¿no? Yo me acuerdo que salí de estos 2 años que tuve de provisional. Salí y la gente así como de calle sabía más el caso saliendo de Cataluña que aquí. Y la saben más en Chile que aquí. Y mientras más te alejas de Barcelona, más se sabe el caso que es de aquí de Barcelona, ¿no? Y en Chile salen las noticias y cada vez que hay una nueva noticia salen las noticias de Televisión Nacional, ¿no? Y aquí no sale nada. Aquí es como lo saben en ciertos niveles. Y la policía está súper consciente de lo que ha pasado y lo tiene, o sea, yo lo sé, que me conocen hasta la médula y saben quién soy. Y a ese nivel sales de ese círculo y no se mueve. Y la prensa lo ha hecho muy mal, yo creo. Porque realmente yo creo que es un caso que se tiene que saber.
En el caso, claro, de solidaridad, ¿no? Desde tu madre o amigos y tal, pero un poco sí que está a nivel español, ¿no? Pero si preguntamos por lo que es en Zaragoza, porque estamos todos investigando un poco, era como un montón de páginas de Zaragoza, de Aragón, ¿no? Era como... pero alguno era aragonés, ¿no? Acabamos de entender. Un poco, si puedes hablar de tu experiencia desde dentro, ¿cómo se va el tema de solidaridad con vuestro caso? Y...
pues yo creo que la solidaridad ha sido la base de todo, ¿no? Y ha sido lo que se ha movido, lo que ha hecho que se mueva todo. Y dependo de... O sea, a nivel del caso y que todo se sepa, dependemos de la solidaridad. Nosotros no estamos pagando a periodistas para que hagan lo nuestro. O sea, ustedes no, yo no lo llamé. Dependió de ustedes venir a hablar conmigo y es lo que yo agradezco, ¿no? Y siempre he tenido gente al lado que me ha apoyado desde que caí preso hasta el final y estoy agradecido en todo. Y si no fuera por esta gente que trabaja y busca trata de descubrir la verdad y lucha por eso a nivel personal o será profesional, pero vinculado con esto, que lo hacen porque realmente se les nota que les apasiona, pues esto no se sabría. Yo no tengo medios, no tengo dinero, ni medios, ni tiempo ahora para llevar esto adelante y que se sepa. Y todo esto de que se sepa depende de amigos o conocidos, gente que se implica con estas cosas. Y yo he tenido mucha ayuda en ese... O sea, no tengo palabras para darle la gracia a todo el mundo. Y los que lo saben, ¿no? O sea, yo salí de la cárcel también, tuve mucho apoyo en Barcelona, pero me tuve que ir por una serie de cosas. También tenía un acoso policial increíble. Yo en un mes que estuve en Barcelona, desde que salí la primera vez de la cárcel, me detuvieron dos veces y las dos veces la policía, o sea, solo con ver la identificación, sin revisar siquiera, era Rodrigo Lanza, tú el que dejó en coma a mi compañero, ostión, pero en plena calle. Así, vete a Barcelona porque te vamos a matar. O sea, me lo dijeron así de claro. Entonces yo cogí mis cosas y me fui. O sea, y ya está, me fui a Zaragoza, estuve dueño en Zaragoza, y en Zaragoza de cero, pero conocí gente y también desde ahí tenía un apoyo increíble de todos lados, incluso en Chile. Yo he visto gente que se ha volcado y que mueve el caso en Chile, que amigos míos de toda la vida y desconocidos, ¿no? Bueno, conocidos de ahora, pero que no los conozco en persona. Que se han movido mogollón.
Hace poco ha aparecido en los medios la noticia esta de que hay un chico de Trinidad y Tobago, hijo de un cónsul, que ha sido torturado, fue detenido y torturado brutalmente por unos cuantos guardias urbanos, y ha salido ahora pues, pocos días en la prensa la noticia que dos de estos policías, dos de los urbanos que torturaron a este chico y que han sido condenados en juicio, son los mismos dos que testificaron en vuestra contra y en base a cuyas declaraciones os acusó, os condenó, ¿no? Si puedes comentar esta noticia.
Bueno, un resumen. Bueno, sí.
Bueno, así que cuando lees esto es porque dices, ah, bueno, sí. Ya me la sé, ¿no? Pero puedo comentarla.
Sí, bueno, yo no... Yo llamé a mi madre cuando estaba ahí y me dijo, ¿supiste lo que pasó? Y yo, no, ¿qué ha pasado? No, que han juzgado a los dos policías. No, ni siquiera fue así. Un amigo mío, que está preso conmigo, llamó a una amiga de él, que también es esto, y le comentó la noticia. Le digo, cuéntale esto al Rodri, que están juzgando a dos policías que lo han acusado a él. De hecho, me dijo, dile al Rodri que el policía que le pegó a él y lo torturó a él, lo han juzgado por tortura. Y está condenado por tortura y una... Y yo al momento, claro... Me lo dijo un compañero en la cárcel. O sea, yo no me enteré poco a poco. Es como, ahí te vas enterando por goteo. Te llega la noticia, te quedas ahí nervioso y dices, no puede ser verdad, tengo que leerlo. Pero claro, no tienes internet, no tienes periódico, no tienes nada, estás ahí. Ya, llamé a mi mamá, oye, ¿qué pasó? Y me dijo, no, el policía este no sé qué, estamos viendo esto. Y yo, mamá, mándame las noticias por correo. Pero claro, te llegan una semana después. Entonces poco a poco me fui enterando de todo, ¿no? Después me llegó el directa y lo leí. Me llegó otro artículo recortado por otro lado, también lo leí, y ahí me fui enterando, claro. Y al final, claro, son justo los policías que nos acusan a mí, a Juan y a Alex, y a Alfredo y a la Patricia, de de todas las lesiones que pasaron. Y al final es como lo mismo que nos pasó a nosotros, en otro plano, a otro nivel, claro, no el mismo caso específico cada cosa, pero sí... El mismo procedimiento de inventemos una cosa para justificar nuestra agresión. Y estamos así, es que es lo que pasa al final con la policía. Te agreden, te torturan y al final eres tú el acusado. Y siempre, o sea, si yo cada vez que me dicen, no, este por lesiones de tal cosa, es que seguro que recibió una paliza. Es como, y cuando estás preso te das cuenta de ello, es que te lo dice todo el mundo. Está tan normalizado eso que, por ejemplo, en la cárcel la gente ni concibe de entrar a comisaría que no le peguen. Especialmente urbanos antidisturbios, yo me aluciné, ¿no? Y muchos de los que están presos en la cárcel lo conocen al urbano que me pone a mí. Me dicen, no, te tocó ese, no me vea. No, como, o sea, aparte en ese periodo ya sé que esta gente no son casos puntuales, sino son cosas que las tienen como normalizadas. Sobre cómo lo viví la noticia, pues, me esperaba que me iba a sentir bien, pero no sentí nada. Fue como, oh. Y a mí, claro, me dijo eso, oye, te voy a decir algo que te va a alegrar. Me dije, no, este tío va a entrar preso, le cayó 2 años y medio y no me alegré ni que cayera preso. Me alegré mucho por el jury. Dijo, oh, mira, le ha salido bien, denunció y mira, ganó y me alegré mucho por el chaval y mira. No me alegré por el chaval porque lo han torturado, ¿no? Pero me alegré al menos de que ganara el juicio, pero yo, aparte mucho tiempo pienso en eso, que ojalá le pase algo malo a esta gente y después realmente no. Es que me da igual lo que le pasa. Como si me dicen a mí que se murió, que vive feliz en una isla tropical y se ganó la quiniela. Es que no me va a dar envidia ni nada. Es como, aléjate de mi vida, no quiero nada, tengo que ver contigo. O sea, ya está. Pero bueno, a mí me gusta que se sepan estas cosas. O sea, me alegré a ese nivel. A nivel de vengativo no sentí nada. Pero me alegro, y si esto puede ayudar a que nuestra denuncia de tortura se pueda reabrir y podamos tener más fundamentos para todo esto, pues bien. Yo sé que mucha gente también va a pensar, ay, pero ahora el caso, claro, tú estás preso por la declaración de un policía que ahora está acusado de tortura y más encima ha perdido toda veracidad, ha perdido todo, o sea, un corrupto, llamémoslo como es, un policía corrupto fue el que nos metió preso a nosotros. Pero claro, legalmente, a nivel burocrático, el caso está cerrado y no se puede hacer nada. Pero si se sabe y se puede, a nivel no burocrático ni oficial, que se sepa todo, pues yo estoy contentísimo. Yo ya sé, yo no espero nada a nivel jurídico legal. He perdido toda mi fe en la justicia institucionalizada, ¿no? Es como para no, después de lo que hemos vivido. Pero eso ya me da igual, yo ahora quiero, busco justicia en niveles morales en otros lados. Y pues si podemos lograr algo ahí, pues bienvenido sea.
Yo solo tengo curiosidad, o sea, ¿en qué consiste la terapia de empatía que contabas hacia la víctima? Tengo mucha curiosidad, a ver,
sí.
Me parece muy fuerte, ¿no? Pero que...
Bueno, consistía en... Primero se preguntaban por qué yo no sentía... Porque dijeron que era una persona muy empática, ¿no? Aparte llegué a la cárcel y tuve problemas con mis tutores por ayudar a la gente. O sea, yo tuve una discusión seria con mi tutora, casi me la cambian. Y bueno, menos mal que a mí tengo un nivel cultural como para hablar con ella, porque ahí llegan y te dicen nada, del expreso, y te tratan como inferior. Y yo al momento le dije, si me hablas así, me paro y me voy, porque yo no vine aquí a hablar con alguien que está arriba, y menos si eres psicólogo, ¿cómo puedes tratar a alguien que tenga confianza para hablar si habla así? Bueno, empezamos a hablar y decía que, bueno, tuve problemas al principio porque, bueno, tenía un compañero que estaba conmigo, mi compañero de celda, que quería mandar dinero a Chile y cobraba acá, entonces yo lo puse en contacto con mi madre para que él le pasara dinero a mi madre y mi madre se lo enviara a su hijo a Chile como favor, ¿no? Como te hacemos el trámite nosotros, porque adentro un papeleo brutal y digo, y ya está. Y claro, ahí miran todas las cuentas, entonces me dijeron, ¿esto qué? ¿Estás vendiendo droga que tiene un giro de no sé cuántos euros? Y dije, no, estoy ayudando a un paisano mío que tiene un hijo, porque le manda el dinero de mi madre y ya le compra cosas a su hijo y como ayuda. Y me, que aquí no puedes ayudar a la gente, que tienes que preocuparte de ti mismo. Entonces yo me entró a la raíz y dije, o sea, quieren que me vuelva una mala persona para rehabilitarme, ¿no? O sea, estoy ayudando a la gente, estoy tratando de... O sea, en mi compañero, tú cómo te fías de él, vivo con él. ¿Me entiendo? Lo conozco mejor que tú con 20.000 informes que puedes tener de él arriba de la mesa. Y empezó así. Y no, entonces dijeron, bueno, era una persona muy empática, que vemos que no tienes problemas ni de violencia ni de esto, pero curiosamente, ¿por qué con tu víctima no sientes empatía? Y yo, ¿por qué? Porque es que ni lo conozco, no, es que no tengo nada que ver con él, realmente. No, pero ella es parte de tu vida, es parte de tu historia. Y yo, sí, pero a nivel de papel, yo no sé ni la cara, ¿me entiendes? No lo vi. Entonces empezaron a tratarme esto, y el tratamiento consistía, porque ya lo superé, digamos, en, qué sé yo, en... Es que eran raros, te hacían hacer cosas como escríbele una carta, o escríbele una carta a su hijo explicándole esto. Son cosas que son fuertes, ¿no? Y tú las escribes, pero... Trabajaron así en el... ¿Eso qué es? Repito eso.
No, ya está, o sea, simplemente...
Sí, sí, me... No, te hacían... Carta al hijo de él, la carta de él, que si te cruzas con su esposa, ¿qué harías? Y yo, ¿qué hago? Yo la única que entiendo de todo esto es la mujer del policía. O sea, yo con esa mujer no tengo ningún problema. Entiendo que puede haber dicho yo. Para mí fue muy fuerte, ¿no? Yo me acuerdo cuando me cayeron los 4 años y medio, la mujer dijo como, ay, no, este tío, voy a educar, es una frase, voy a educar a mis hijos en el odio a personas como Rodrigo Lance. Y yo, flipé. Dije, coño, están ellos enseñando a los hijos a odiarme. ¿Me entiendo? No, es como... Un niño tiene que pensar que soy el demonio, ¿no? Que maté a su padre. Entonces eso es muy fuerte para mí, a nivel como, joder, ¿no? Que alguien te odie así por... Yo me quedo flipado. Me dolió, me puse a llorar, ¿no? Por esa... Y al final, claro, te da mucha rabia, pero dices, bueno, la... O sea, la mujer del policía se casó con él porque lo amaba, lo tiene, y tiene que ser mucho, para ella mucho más fácil, y es comprensible que quiera ponerle cara a su dolor, ¿no? Porque ella también ha sufrido, admitámoslo. Pero claro, tampoco entiendo, si sabe que hay cosas raras, yo intentaría averiguar la verdad. Solo que es mucho más fácil a nivel emocional creerle a los compañeros, y es lógico también. Yo no entiendo a los policías también, porque pueden decir lo que quieran y ayudar a un compañero, o sea, pueden hacer el paripé y son unos corruptos y ya, ¿me entiendes? No, tampoco creo que tengan muchas luces. Pero que a los jueces, a los fiscales y toda esta gente que realmente les damos, en teoría, les damos el poder nosotros como pueblo ahí para que nos defiendan. Y cuando tienen la oportunidad de defenderlo y demostrar dónde están los valores, hagan cosas así. Ahí es donde a mí se me cae el pelo, ¿no? Porque lo otro lo puede llegar a entender, compartir no, jamás, ¿no? Jamás lo compartiría algo así, pero lo puede justificar. Pero justificar gente que en teoría ha estudiado para ser objetiva y impartir justicia, y que saben que no soy yo. O sea, yo le pregunto al juez si sabe que no soy yo. Si hubieran tenido una prueba de que soy yo, o lo hubieran sabido, o me juzgaran a mí. Porque para juzgarte de culpable algo así es que no tiene que haber duda, ¿no? Según la ley. Y si no hay duda de que yo dejé en coma vegetal a un policía, no me caen 5 años, me caen 20. Y es así, o sea, a mí me cae, cuando dije 4 años y medio fue como, saben que no soy yo, pero no pueden decir que no lo soy. A lo Poncio Pilato, ¿no? Como no lo pueden decir, entonces, pues mira, chaval, te ponemos lo menos posible para que todo esto se tranquilice, pero tranquilizarte, ¿qué me tranquilizaré yo cuando yo quiera? No cuando tú me digas.